Bienvenidos a la piedra filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Este es un espacio que compartiré en muchas ocasiones con mi gran amigo Ignatius y en otras compartiré mis reflexiones con ustedes acerca de tópicos trascendentes que no se anclan en el presente ni corren detrás de las noticias. Temas, inquietudes que han habitado la mente y los corazones de los seres humanos desde que han sido seres. Una advertencia, por supuesto. Si no estás dispuesto a reírte de tus creencias, de tus ideologías o de tus ideas, este espacio será una montaña rusa de emociones. Por supuesto, todo hecho con un ánimo humorístico para generarle cosquillas al cerebro e incitar a pensar y abordar temas desde ángulos diversos, pero siempre con amor y esperando aportar algo a tu vida para que sea un poquitito mejor. Muchas gracias por habernos elegido, por estar ahí y por regalarnos un rato de tu tiempo para escucharnos. ¿Está haciendo frío ahí ya?
Se cortó, Radamés.
¿Me escuchás?
Te escucho perfecto ahora, pero Hugo, para mí que estamos siendo atacados, hay gente que no quiere que...
Los Anunnaki.
Este podcast. Sí, hay una confabulación grande, según mis informantes, son los Anunnakis, los reptilianos, los veganos, las feministas, los defensores de los enanos.
Hay en Argentina, acá en los mundos anglosajones, para denotar que estás un poco más despierto y que sos mejor persona que los demás, pones en un perfil, en cualquier cosa de tu presencia online, pones she, her, o sea, she barra her. Eso implica que tenés como una apertura de mente espectacular y que sos como amante de los trans y de todo el colectivo LGBTQRSTVW, ¿no? Hasta ahí llega más o menos. ¿En español cómo es? ¿En español cómo es cuando alguien te quiere mostrar que es súper abierto? ¿Ella, ello? ¿Qué ponen?
Es una buena pregunta. A mí, yo quizás he quedado de modé hace mucho tiempo, entonces no capto la sutileza de ese juego, ¿no? Pero, y cuando escucho a la gente que habla con lenguaje inclusivo, a mí me da la sensación de que a mí el lenguaje inclusivo no me da, de alguna manera no lo vinculo con esto que vinculas vos a mente abierta y que, o gente que quiere hacer parecer que tiene la mente abierta o lo que sea. Acá se vincula específicamente con algunas ideas políticas y con algún sesgo político en específico, ¿no? O sea, es distinto. Ya vos ves que cuando empiezan a hablar con lenguaje inclusive hay un 98% de probabilidades que sean kirchneristas, por ejemplo.
Pero yo entiendo que tu patriotismo hace que veas a la Argentina como el gordo yanqui que va a un partido de béisbol con la excusa del deporte para comer hot dogs y cervezas a mansalva, ¿no es cierto? Pero el mundo es más grande que la Argentina, Ignatius. No. El mundo tiene otras pestes además que este ismo llamado después de Néstor Carlos. O sea, salí de ese tupper, porque ese, ¿cómo se dice? Ese secuestramiento de cualquier cosa consejo progresista por parte de Néstor Carlos Ismo, ¿no es cierto? pasa en todo el mundo, pasa en países bajo la égida de la reina Isabel II, bajo variopintos gobiernos. Quiero que sepa que vos solo no estás sufriendo un ismo atroz, ¿eh? No estás solo, Ignatius.
Quizás, sí, igual, que, insisto, yo soy alguien de Modé y que hace mucho tiempo todas esas cosas lo tienen sin cuidado. A mí me chupan 3 kilos de huevos.
Pero espera, ¿es de Modé? Ahora una pregunta filosófica, Ignatius. ¿Es de Modé tener esa perspicacia que te permite saber cómo estás transitando la vida? A mí me parece que es avant-garde. No es de Modé.
Sí, pero el tema es que este es, digamos que es un avant-garde, si querés usar ese término, y seguimos con los términos franceses, en donde me siento muy solo. Entonces, una moda es algo que se replica, que se hace popular, que se viraliza. Yo, digamos que lo mío es algo bastante... Donde estoy yo solo y no estoy implicado con nadie y no tengo ningún tipo de bandería grupal.
O sea, sos un hombre, para mí sos un hombre modelo. Sos como Franco Nero en el desierto del sur de España, bancándosela solo.
Exacto. Exacto. Y a mí me parece más rico eso. Me parece más rico.
O sea...
Aunque entiendo que puede generar algunas angustias. Y esto de estar nucleado, agrupado, es, en general, es un buen ansiolítico.
La falopa de la que hablábamos el episodio pasado. ¿Y qué hacemos con las amenazas que recibís? Porque el oyente no lo sabe, la oyenta no lo sabe, o lo oyenteae tampoco. Pero Ignatius recibe muchas amenazas de varios colectivos. ¿Y qué te hace sentir eso? ¿Te refuerza tu postura? ¿Te amedrenta? ¿Qué pasa con las amenazas?
Mira, a mí entiendo que... Yo primero no tengo una postura, no tengo una bandera. No, sinceramente no estoy en contra de que alguien, si alguien quiere hablar con el lenguaje inclusivo y defender a capa y espada, no sé, las focas bebés, albinas, me parece genial, me parece una cosa que está interesante. Ahora, mi crítica es cómo todas esas cosas se usan políticamente para conseguir... para conseguir presupuestos y demás, ¿no?
Como y vacunas.
Sí, no sé, pero como terminan siendo un montón de argumentos políticos para generar políticas públicas que son, no sé si son tan esenciales, y más en el momento en el que estamos, ¿no? En donde realmente hay cosas esenciales. Y eso me molesta particularmente, y me molesta digamos como como empieza a haber como una policía del pensamiento que trabaja subrepticiamente e invisiblemente. Ya lo hablamos un montón de veces,
pero hay que seguir. ¿Por qué? Porque si sigue sucediendo, hay que seguir martillando.
Claro, en realidad mi única postura, no tengo postura, voy a seguir diciendo lo que se me ocurra cuando se me ocurra y hacer chistes con lo que se me ocurra. Y el que se ríe, y el que no se ríe, no se ríe. O sea, es un chiste, o sea, no.
¿Pero por qué no te reís? Obviamente, deberías reírte, yo soy gracioso. ¿No te estás riendo porque estás en contra de mi bigote policial? ¿Eh? ¿Me estás juzgando por una apariencia? Deberías reírte.
Claro, viste como hay cierta naturalidad que se ha perdido. Y si vos me decís cuál es mi bandera, si tengo que ponerme con una bandera que realmente
te chupa 5 kilos de huevo, ya nos quedó claro.
Ya, claramente. Pero mi bandera, un poco naif, es defender la variedad. O sea, defender que cada uno sea como quiera ser. Y bueno, evidentemente eso va a despertar ciertas antipatías Pero si realmente vos gastas parte de tu tiempo en hacerme en amenazas, digo, estás un poco loco, y digo, ¿qué estás defendiendo? No sé qué. Digo, de alguna manera, todos estos nuevos colectivos se montan arriba de un deseo anterior, que era el deseo de respetar a todos y respetar todas las consignas y respetar, ¿no?, la variedad de voces, para seguir con la misma palabra.
Sí.
Digo, hay algo ahí como que si empezás a amenazar al otro, ya te estás traicionando feo, ¿no?
Y
no
la violencia...
Escuches, no nos escuches. ¿Para qué te vas a preocupar? Poné otra cosa, ¿entendés? Dejá de alimentarte de lo que te hace daño y lo que no te gusta. Poné otra cosa, juntate con tu... Con la gente que piensa como vos y punto. No sé si es tan rico eso, ¿no? Me parece que eso termina generando que te conviertas en un idiota, pero bueno.
Sí. Exacto. Ahora yo me pregunto, se lo tiro al oyente y a vos también, porque mientras te escucho, pensamientos se elucubran en mi mente, ¿no es cierto? Una cosa veloz es, policía del pensamiento es un oxímoron bizarro, ¿no? Es extraño que exista ese concepto, que no, en realidad es vacuo. Lo que quiere decir es, yo soy el rector de aquello que es posible ser pensado, y todo lo que está fuera está prohibido. Es como una inquisición española, con otro maquillaje. Pero vos decías algo buenísimo, que es esta tendencia que tiene el humano en general de ir a lo negativo y de alimentarse y de ir a chocar contra esa pared de negatividad, ¿no es cierto? Y ahora, no podemos pensar a esta humanidad sin internet, sin las redes sociales. Pero es fácil hacer un ejercicio mediante el cual vos te imaginas yendo a un grupo que piensa lo opuesto que vos, que se juntan en un café a charlar. No va nadie, o sea, vos no irías, no te tomarías un colectivo, un taxi, te subirías a un auto o una bicicleta a ir a discutir con un grupo que se junta en un bar, que tienen ciertas afinidades en común, que toman café, té y disfrutan. Vos no irías. Lo que creo que la red social facilita es esta búsqueda de la garmombosia, de esta negatividad mediante la cual sobreviven estos sistemas que es fácil ver que tienen cierta perversidad. Y una cosa más. ¿Por qué es tan difícil? Y te pregunto a vos como colega humano y profesional, en todo sentido, porque sos un gran profesional, ¿por qué el humano en todas las épocas tiene esta tendencia a no poder soltar lo negativo, a encontrar algo en el sufrimiento que realmente no sirve para nada? En este caso, si vos sos un antinazi y vivís todo el día yendo a foros donde hay nazis, vos no vas a cambiar el mundo, no vas a cambiar la manera de pensar de ellos, y tu día va a ser una cagada. O sea, va a ser una cagada. Pero es un extremo, pero es lo que pasa. Es lo que pasa a mucha gente en muchos ratos del día repetidos. Porque se meten en Twitter y mucha gente, por ejemplo, sigue a gente que odia en Twitter. O sea, o sigue a gente que está en las antípodas, o para tirar comentarios y para entrar en debates con sus seguidores. Entonces yo me pregunto, nos pregunto, ¿qué en el humano hace que busque ese excremento, ¿no?, constantemente, y que no lo pueda soltar, no pueda dejar de seguir, no meterse a leer tal cosa, tal otra? ¿Qué crees? ¿Qué elemento hay en nosotros que están explotando estos monstruos?
A ver, qué sé yo, es una pregunta como muy general. Yo creo que hay algo como de creo que está probado con paper y todo, de alguna manera hay una parte del cerebro que está buscando peligro todo el tiempo. No, nosotros somos mamíferos y somos absolutamente sensibles a esta idea de peligro. ¿Dónde está el peligro? ¿No? Como una, como una ratita que sale de aventura de atrás de una heladera y está hiper alerta porque sabe que en cualquier momento le aparece un gato, un perro, una vieja con una con una escoba o lo que sea. Nosotros de alguna manera mantenemos ese esquema, ¿no? De ver dónde está el peligro todo el tiempo. Entiendo que cada persona tiene una idiosincrasia, una manera de pensar, una manera de vivir la política, una manera de estar en el mundo. Y en este momento, en donde hay tantos colectivos, donde hay tanta información, donde hay tantas voces que se escuchan, es muy probable que esas personas sientan que su idiosincrasia, su manera de vivir, de pensar y de estar en el mundo se ponga en peligro. Hay como una necesidad y de alguna manera de evitar esos peligros y de luchar contra esos peligros. Hay todo un discurso, una prédica en función ¿para qué estás en este mundo? ¿Estás para que te digo? Y mucha gente encuentra sentido en estas luchas que de alguna manera están identificados con estas luchas y de alguna manera están identificados con el mal que tratan de prevenir estas luchas, y a eso se dedican. Me parece que después hay que ver el caso por caso, ¿no? Después hay que ver el caso por caso. Si uno pertenece a un grupo humano y ese grupo humano te defiende y ese grupo humano te da una idea de identidad y de sentido, todo lo que atente contra esa grupalidad, contra ese grupo, va a ser un enemigo, y al enemigo hay que exterminarlo. Entonces, que es interesante porque de alguna manera todos estos colectivos, está bueno lo que piden, lo que les interesa, que es que al diferente no se lo joda, no se lo discrimine. Sin embargo, se ponen en lugares en donde se ponen, para mi gusto, demasiado intensos.
No, hay violencia, hay violencia en ciertos reclamos, en las formas, ¿no es cierto?
Claro, y no sé si es la manera. No sé, igual, insisto, ¿no? Hablamos de esto, pero esto no, en mi día a día no me preocupa. Yo no tengo Twitter. Tengo Instagram, que hay fotos, nada más, que tampoco lo veo demasiado porque me aburro. Y esto no pertenezco o por lo menos yo no me alimento de todo eso.
Por eso sos un ejemplar.
Sí, cuando yo por ahí a veces leo diferentes diarios. Leo diferentes diarios y qué sé yo, donde esa realidad aparece por ahí de emergencia. O sea, no es tan
perdón, tan evidente se cortó, Twitter, se cortó un poquito. Dijiste, aparece de forma, ¿cómo dijiste?
Aparece de forma muy tangencial en los diarios, ¿no? Eso, digo, en los foros de discusión como Twitter y demás, sí, es permanente. Y de alguna manera Twitter refleja, es un termómetro de cosas que están pasando, no sé, en universidades, en empresas, ¿no? Y cosas que están pasando entre las personas, ¿no? Más allá de la opinión pública, ¿no? Porque bueno, el diario tiene un formato en donde todo ese trasfondo no entra, pero sí esto pasa en el día a día entre las personas, ¿no?
Claro, lo que a veces también permite enterarte de cosas que los diarios, por razones políticas o comerciales, no te informan, ¿no? Por ejemplo, sin entrar en detalles, acá a un profesor universitario en Bristol lo quieren echar porque en un curso de historia criticó a la, a la ideología política detrás de Israel. Y armaron, o sea, por supuesto, ellos tienen espías en todos lados y armaron como una campaña para que lo echen al profesor. Y se empezó toda una... Pero de esto te enterás a veces por usar redes también. Y no lo lees en la portada de un diario, por supuesto. Pero yo lo que noto también es que los medios están tomando cierto lenguaje y dinámicas de las redes, porque primero se están yendo en picada, ¿no? O sea, les está yendo como el culo a su modelo de dinosaurios, les está yendo mal y cada vez necesitan noticias más rimbombantes, ¿no es cierto? Y el miedo y todo eso. Pero vos decías... Hablabas del paper y de la explicación de la búsqueda del peligro y todo eso. Me hiciste acordar del proverbio italiano que dice que la lengua siempre golpea el diente que duele. Entonces yo me pregunto si no hay algo entre químico y neurológico que también puede impulsarnos en un estado no tan consciente a esos, ¿no? Esos conflictos, si querés, o esas luchas dadoras de sentido, etcétera. Porque... hay muchas causas que son como péndulos, que si vos mismo te lanzaras en cuerpo y alma a una de esas, tu vida desaparece como la conoces hoy. Si, ¿no? Si decís vamos a vacunar a los chicos de Uganda y te apasiona la tuberculosis y todo, y luchás contra el lobby anti-tuberculosis, ya tu vida como la conocías hasta hoy se va. Entonces...
Sí, hay algo como que algo castrense, ¿no? O sea, todo esto nos remite a cuestiones muy militaroides, ¿no? O sea, la lucha nos remite a cuestiones militaroides. Entonces, el que lucha inevitablemente se transforma en un soldado. Y un soldado es la cosa más estúpida que hay.
Claro. No hay, necesario. Porque no existe siquiera, es como un autómata.
Claro, o sea, no tiene ni voz ni voto, o sea, tiene que cumplir con lo que se le ordena, y de alguna manera responde a la lógica de guerra, en donde, bueno, donde la situación es de vida o muerte, y en donde hay un mando y los demás responden, y punto, ¿no? O sea, seguramente que ya lo hemos hablado, pero cuanto más estresada está una persona, y el caso de sentirse en peligro y sentir que está dentro como de una guerra o en lucha contra algo, cuanto más estresada está una persona, menos creativa es.
Claro.
Menos creativa es, o sea, responde automáticamente.
Sí, yo una cosa que le querría decir al oyente y a mi yo más joven es que no importa cuál sea la causa que apoyares, no importa cuál es tu pasión, pero tenés que recordar que atrás, abajo y arriba hay psicópatas hijos de puta que están esperando a aprovechar de tu energía y de tu dedicación a la causa para usarla por sus propios fines, que son nefastos. No importa la causa que sea, da igual. Hay hijos de puta siempre como halcones que van a secuestrar tu causa si les sirve a sus propios fines. Y luego la van a descartar, la van a tirar, o la van a quemar, o van a hacer cualquier cosa, menos avanzar tu causa. Ya, eso es un principio para mí que hay que tener siempre presente.
Por supuesto, estoy de acuerdo. Y además hay algo como de los modos, ¿no? O sea, si una causa, que es muy probable que la mayoría de las causas sean loables y haya que respetarla, ¿no? O sea, ¿no? En su origen, en su nacimiento, me parece que todas de alguna manera resaltan alguna variante de la realidad que hay que tener presente, y eso es tan interesante. Ahora, cuando los modos empiezan a ponerse agresivos y violentos, y cuando los modos de alguna manera hacen que ciertas batallas ganadas, aunque la palabra batalla me jode, pero ciertas batallas ganadas antes, como, no sé, como el, te digo cosas que me interesan a mí, como el derecho individual, como poder decir lo que vos quieras, poder profesar lo que vos quieras, poder trabajar de lo que vos quieras. Cuando todas esas cuestiones empiezan
a entrar en jaque, está diciendo Ignatius, que con su conexión sudamericana se corta, lamentablemente, pero decías que entran en jaque ciertas cosas básicas.
Claro, básicas, anteriores.
Derechos ya conseguidos.
Yo te pregunto. Derechos ya conseguidos y de alguna manera cosas personales que están antes. Por ejemplo, si tu primo, ¿no? Le pregunto a alguien que no sé, que es un, no sé, una feminista radical. Si tu primo es un poco machista. O es machista, o es deliberadamente machista. ¿Dejás de ir al cumpleaños, no lo ves nunca más?
Y en esta época es lo correcto.
Claro, entonces hay cuestiones que para mí son más importantes, como la familia.
Sí.
Y mantener ciertas cuestiones como, sí, como la familia, como la amistad, como la historia que te une a alguna persona y demás, que son más importantes que cualquier idea.
Total,
cualquier idea.
Metamos el cuchillo hasta el hueso. Esto para mí es una consecuencia de un tipo de crianza que no se circunscribe solamente a la Argentina, a Sudamérica, sino al mundo occidental, del cual somos parte, en el cual se les ha inculcado a aquellos que hoy tienen poquitos 40, 30, que el mundo está en deuda con ellos, uno. Dos, que su realidad ellos la pueden crear a piacere y que tiene que coincidir con lo que tengan en la cabeza. O sea, en vez de transformarse en un diamante gracias a los choques que tiene el carbón, ellos son un papelito que les hicieron creer que son un diamante ya solo hecho por haber nacido, ¿no es cierto? Yo creo que todas estas luchas válidas, más exageradas, y que luego se transforman como en un capricho violento, tienen un origen ahí. O sea, porque vos tenés 42 años, ¿no? 43, 44, no importa. Pero vos cuando andabas en bicicleta, a los 6, 7, te caías. No tenías un casquito, no tenías rodilleras, coderas. Tus padres no te sacaban a la calle con una correa para que no te fueras corriendo a ver si te agarraba un halcón y te llevaba, ¿no es cierto? Vos no estabas cuidado como una cosita de cristal que un viento fuerte le iba a romper. Y eso, algo de eso se filtra en la forma en que vivís el mundo o en la que te plantás en el mundo. Ahora, muchas generaciones que te siguen se criaron así, con casquito, a ver si se lastima, a ver si se cae de la bici a 10 centímetros del piso y tiene una conmoción, ¿no es cierto? Y con una sobreprotección tal que después el mundo no es como les contaban. El mundo es áspero, puede ser de mil maneras simultáneas. Pero seguro no va a ser lo que vos quieres que sea. Al 100%.
Lo que sucede es que el árbol le tapa al bosque. O sea, hay un tema que acá falta vuelo de cóndor, ¿no? Vuelo de dron, para ver la imagen completa. Porque entiendo que ya te digo, todas las prédicas de estos colectivos son importantes y hacen foco en alguna injusticia que esta gente tiene que sufrir, y realmente eso hay que defenderlo, no hay problema con eso. Ahora, cuando falta el vuelo de cóndor, cuando falta una imagen más amplia, en donde eso que sucede se hace más importante que la imagen completa, ahí tenemos un problema, ¿no? Ahí tenemos un problema. Y bueno, yo veo eso, que no hay cosas que no se están pensando, se está pensando muy como que en realidad los hijos de puta sí lo están pensando, porque a eso no le falta vuelo de cóndor, ¿no? Esos están mirando las cosas desde la luna. Entonces saben perfectamente cómo complicar las cosas. Y quizás sea un poco paranoico de mi parte, pero el gran problema ahora está como muy de moda esto de el deterioro, la enfermedad y la muerte de la democracia, ¿no? Y el mecanismo en donde eso sucede. Y a mí me parece que hay que tener, justamente, hay que tener cuidado, porque todos estos colectivos terminan siendo carne de cañón de tipos que lo único que quieren es convertir en algo personal y autocrático. Y vos lo ves y sucede, ¿no? O sea, gente que está midiendo a ver qué es más importante en cada segmento y que prepara un discurso en función de eso, y que en el fondo no les importan las instituciones, no les importa en todo lo que ya se hizo, ¿no? Y bueno, qué sé yo.
Como dijo el gran Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros.
Claro, no, hay como un problema ahí. La política es un problema, es un problemón. ¿Cómo puede ser que un político cambie de principios en función de lo que le digan las encuestas? O sea, hay algo ahí que digo, hay algo ahí que está mal, que lamentablemente que la democracia.
Te tengo que preguntar, Ignatius, ¿estás conectado al Wi-Fi o estás en una red 1G? Porque se está cortando como pitito de niño judío.
Estoy con el Wi-Fi, pero no sé qué pasa.
Terrible. No sé si son los reptilianos.
Nos están.
Mira, deja la cámara apagada, que te veo con el ojo del alma. ¿Te parece?
¿Me escuchás ahí?
Te escuchamos. No prendas la cámara porque se ve que hay gente a la cual estamos incomodando, ¿no es cierto? Y nos separan, nos quieren separar.
¿Ahí me escuchás bien?
Te escucho.
Bueno, no sé ni qué estaba diciendo. Tenemos que estar atentos todos y defendernos de los cucos y de los malos que están usando el sistema para perpetuarse en el poder, y lo están hackeando. O sea,
y con éxito. Y no hace falta que sean rusos. La nacionalidad no importa, gente. La nacionalidad es un invento. Ahora, tengo una teoría que la voy a desarrollar un poco más. No te quiero aburrir porque voy a hacer un video de esto, pero hoy se me ocurrió, pensando en ti y en nuestro espacio, se me ocurrió algo, una idea que están haciendo, y la voy a dejar ahí con la levadura un poco, a ver si levanta, ¿no? Pero la idea va alrededor de esto. En nosotros los humanos hay, llamalo si quieres, vamos a poner un nombre genérico, una pulsión religiosa, una como un motor de creencia. Una energía, un río que solo fluye, que aplicado a, digamos, hasta el siglo XX, si querés, a lo religioso, místico, esotérico. Ahora, el siglo XX y XXI ve un declive claro, ¿no es cierto?, de las religiones, hablando en Occidente, de la religión cristiana, ¿no es cierto? Hay un declive de los números de feligreses que tienen estas fes. Entonces yo creo que uno de los grandes trucos o hacks de estos políticos y del sistema político en general y del nacionalismo como religión del Estado es que están aprovechando esta merma de la religión y usando como esa energía, esa pulsión para redirigirla hacia sus propias causas, digamos. En este caso, vemos, ayudados por el año pasado de confinamiento, las redes sociales y los nuevos modos de vincularse con los humanos, estos absolutismos, esto, ¿estás a favor o en contra de? O sea, ¿sos blanco o negro? Izquierda-derecha. Entonces, esa energía que quizá en el siglo XVII, XVIII estaba puesta en una religión o en la búsqueda alquímica o esotérica, ahora se redirigió a la política. Y llamalo política, sea, puede ser una causa social o una adherencia al credo comunista o lo que fuere. Pero creo que hay un aprovechamiento atroz de esa energía que estas aves, como las llamabas, la atrajeron para sus propios fines.
Estoy de acuerdo. Igual ahí son preguntas abiertas. Yo me acuerdo que una vez hemos hablado y yo te he contado mi pregunta de chico cuando vi un hormiguero. Es que yo pensaba, ¿la hormiga sabe que hace un hormiguero? ¿O hace un hormiguero naturalmente y el hormiguero tiene esa forma y punto, ¿no? Sí. Como que no tiene esta visión de todo, ¿no? De un todo. No ve la imagen completa, ve la partecita que le conviene o que depende de cada hormiga.
Sí.
Acá hay algo parecido, ¿no? Digo, esto de estas polarizaciones que hay en el mundo, ¿son propias de lo humano o de alguna manera están fabricadas por gente muy inteligente que quiere sacar provecho de todo esto? No lo sé, no lo tengo muy claro.
No, pero
parece que hay algo.
Sí, pero déjame ahondar un segundo, porque a grosso modo, por supuesto, están haciendo esta idea y le voy a dar más tiempo, pero así como yendo al extremo de la Santa Inquisición de la España, ¿no es cierto? Más para aquí, las grietas eran más religiosas, ¿no es cierto? O sea, estaba la gente monoteísta frente a los politeístas y al ateo, y todo lo que devino en el colonialismo de los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿no es cierto? Pero venían a caballo de una cruzada religiosa. Vamos a llevar, digamos, no solo la palabra del Mesías, sino la civilización, el progreso, porque somos los iluminados, etc. Ahora, en esta época se invirtieron algunos roles. A mí me gusta el tema del diálogo interreligioso y es mucho más notable cómo se están construyendo puentes entre distintas fes. Tomamos las tres principales, judaísmo, cristianismo y el islam, en este mundo de hoy, versus la destrucción de puentes o digamos, el no interés de crear puentes entre distintas doctrinas o credos políticos, si querés. Entonces, es como que, así, de bar, te digo, la política hoy es la religión atea. Es como esta cosa cargada de una emocionalidad que ya no permite casi el diálogo hoy por hoy. Entre alguna selecta gente, por supuesto, pero si vos te encontrás con un Néstor Carlos Ista acérrimo, ¿no es cierto? Olvídate, es como hablar con alguien de una secta. No hay diálogo posible con un mormón. El mormón está convencido de su credo y no le hables de otra cosa.
Estoy de acuerdo que hay algo que se está que a ver si te entendí bien.
A ver.
O sea, vos pensás que hay algo que se está expresando en la política que antes se expresaba más en el ámbito religioso.
Exacto, exacto.
Exactamente. Y estoy de acuerdo, me parece que sí, que hay... Que eso que se expresa a través de la política, o sea, fue recogido por la política, pero digo, no es la primera vez que sucede, ¿no? O sea, esta, la Guerra Fría que fue.
Sí.
No sé, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, me parece que hay algo propio de lo humano, que lo que es extraño es el diálogo. Lo que es extraño son los puentes. Y por eso, digo, ahí está la responsabilidad. Porque naturalmente nosotros como seres humanos tendemos a romper puentes con el puentes de diálogo, me refiero, ¿no? Con aquel que no es, al que creemos que no pertenece a nuestro grupo. Hay algo muy tribal ahí, ¿no?
Sí. Absoluto, sí.
Hay algo como muy primigenio que se activa y en fin, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esta necesidad de que tiene el ser humano de agruparse, de sentirse que está dentro de una tribu, que la tribu le da una identidad, lo cuida, lo protege, entonces esa identidad basada en la tribu hay que protegerla a capa y espada, ¿no? Porque tiene que ver con la propia vida, ¿no? O sea, ¿no? Yo pienso en el destierro y todas esas cosas, ¿no?
Sí.
Cuando uno lee, cuando los griegos, fue Sócrates el que Sócrates o Platón, se me hace una nebulosa.
Sócrates.
Sócrates es el que decide morirse antes de ir al destierro, o sea, decide antes de dejar su pueblo, decide morir. O sea, imagínate la fuerza que hay ahí atrás. Imagínate la fuerza que hay ahí atrás. Quizás, es más, yo te lo pondría así, de esta manera. Vos decís que esa energía que antes se expresaba a través de lo religioso, ahora se expresa a través de lo político. Pero yo creo que esa energía es anterior a lo religioso y anterior a lo político.
Mm. Es la energía tribal, entonces la llamás.
Sí, una cosa de una necesidad humana de estar agrupado, ¿no? El ser humano es gregario y no es gregario porque sí. Es gregario porque eso depende de su vida.
Claro, pero ya no. Digamos, ya, este año pasado te demuestra que no. Antes también, pero digamos, la tecnología y, entre comillas, el progreso te demuestra que esos tiempos, no, digamos, si deconstruís todo ese atavismo, no... No se sostiene. Podés comprender que si no te casás y no tenés hijos, no es la muerte, por ejemplo. Y si lamentablemente se te mueren tus padres y tenés que hacerte de amigos, bueno, vas a vivir igual.
Sí, yo lo entiendo. Pero también es claro que ahí hay una fuerza, que hay programas biológicos antiquísimos que tienen millones de años de evolución y que no es tan fácil, ¿no? como sortearlos, no es tan fácil. Y digo, vos me estás hablando de quizás de una persona que con cierto grado de conciencia que por ahí ha trabajado sobre cosas que le pasan y demás, pero hay otra gente que no ha hecho ese trabajo porque no lo ha necesitado, porque no ha podido, qué sé yo. Pero no cualquiera se pone en contradicción con esos programas biológicos antiquísimos y termina ganando.
Y Pero la opción está, en el buffet de la vida está ese platillo, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque entiendo que siempre estamos debatiendo sobre el, más o menos las mismas cosas en relación a, bueno, cuánto de biológico y cuánto de programación biológica hay en un ser humano y cuánto de cultura, y eso no se puede, lamentablemente no, o sea, o yo por lo menos no lo puedo medir, por ahí hay gente que ha encontrado la manera, no tengo mucho conocimiento al respecto, pero y hay que ver el caso por caso o la o el área o el aspecto particular, pero
claro. Pero lo importante para mí es que se puede superar, o sea, que está la opción de elevarte por sobre eso.
Sí, estoy de acuerdo. Y también es claro, tiene que quedar súper claro que en la medida que haya más estrés, en la medida que haya más miedo, es mucho más difícil elevarte por arriba de eso. Yo diría que se vuelve casi imposible.
Pero podrías decir que si se le perdiese miedo a la muerte, ahí se desactivan casi todas las trampas.
Bueno, me haces una pregunta, me estás haciendo buenas preguntas que están buenas. En realidad sí está, este espacio por ahí está bueno para eso, ¿no? Como para hacer buenas preguntas. Y a los millones de oyentes que están ahí con atentos, si tienen alguna pregunta que nos quieran pasar, que nosotros después la vamos a replicar acá y vamos a tratar de desmenuzarla y desplegarla lo más que podamos. Da la sensación que frente a lo inexorable que es la muerte, y que es un pasaje que a algo desconocido y que genera mucho temor, puede generar mucho temor y demás. Y además nosotros vivimos en una cultura en donde la muerte, digamos que no culturalmente no está alojada la muerte, ¿no? O sea, es algo que de mucho de lo que no se habla, claro, ¿no? Y que no tenemos como algunos resortes que nos puedan vincular a esa parte. Yo entiendo que sí, que el miedo a la muerte es una fuerza grande, una fuerza muy grande que genera muchas cosas, ¿no? O sea, sí, el miedo a la muerte, el miedo en general, pero hay algo ahí de un instinto básico de supervivencia que tiene el hombre, que puede ser el origen de muchas cosas y puede explicar un montón de cosas. Estoy de acuerdo.
Sí, y si nos ponemos generosos, creo que podemos llenar meses de cosas que están vinculadas al miedo a la muerte. Pero sí, es un tabú absoluto para nuestra sociedad. Ahora,
en realidad hay algo.
Sí, sí.
Ibas a decir, para mí somos seres biológicos, entonces tenemos programas biológicos, la vida quiere persistir, la vida quiere sobrevivir, ahí hay un impulso y una energía que nos atraviesa y nos trasciende completamente, esa vida que quiere persistir en el tiempo, que está en guerra con el tiempo de alguna manera, encuentra mecanismos que son muy, muy, muy fuertes y también muy, muy inteligentes, ¿no?
Sí. Uh-huh. ¿Y eso en un juicio por violación a un menor de edad, crees que podría funcionar? Sí, mira. Me sobrecogió la pulsión de la vida. No.
Creo que no. Esperemos que no.
Esperemos
acá
que no.
No se sabe igual nunca, ¿no? Acá eso no se sabe.
En Argentina, tanto. En Argentina, claro.
Hay que ver cuánto coima hubo atrás, ¿no? Cuánta cometa hubo atrás Entonces los argumentos pasan a un segundo plano.
Ya que me elogiaste la pregunta anterior, me hiciste acordar un proverbio de un gran rabino que una vez dijo: una buena pregunta es mejor que una mala respuesta. Y por supuesto, las buenas preguntas nos dejan ahí como al borde del orgasmo, pero sin resolución, ¿no?
Claro, una buena pregunta es, en realidad, cuando uno estudia cualquier cosa y profundiza en cualquier estudio del que sea, ¿no? Lo que empiezan a aparecer son más, cada vez más preguntas, porque el tamaño de nuestro desconocimiento es enorme, aunque parezca que no, ¿no? Aunque vivamos en la ilusión analgésica de creer que somos la gran caca y que ya sabemos todo, ¿no? O sea, y en realidad no, yo no me voy a cansar de decir que es muchísimo más lo que no se sabe que lo que se sabe. El ser humano es un absoluto misterio. El ser humano es este accidente o no sé, accidente o no, que es el ser humano, es absolutamente misterioso, no se sabe nada acerca de cómo funciona o no. O quizás no lo podamos ver, ¿no? Uh-huh. O sea, hay algo ahí como de esos mecanismos que tiene la vida para que la vida persista,
sí, sí.
Que no nos deja ver, que simplemente por ahí somos un bicho que accidentalmente y gracias a la evolución y qué sé yo, está poblando el mundo y punto.
Claro. Es tan grande nuestro desconocimiento que ni siquiera sabemos cuánto no sabemos. O sea, así de grande es nuestro desconocimiento. Y aparte de lo que vos decías... Sí, dime.
Sí. No, creo que ahora una de las cosas que a mí me parece que es interesante la inteligencia artificial y de la Big Data y todas esas historias es que la inteligencia artificial, y esto que estoy diciendo es muy intuitivo, o sea, pero a mí yo siento como que la inteligencia artificial le va a servir al ser humano para manejar tamaño desconocimiento. ¿Me explico?
No, un poco... profundizar un poquito más. Porque pensé que me ibas a repetir mis palabras, pero profundiza eso, porfa.
Bueno, la inteligencia artificial, o sea... el desconocimiento que tenemos es tan grande que solamente puede ser manejado desde la Big Data. No sé si estoy diciendo una boludez, ¿eh? Por ahí me estoy metiendo en...
No importa, acá...
Estoy adentrándome en una...
Libertad absoluta.
Me estoy adentrando en una neblina, pero digo, por ejemplo, no sé, salen por día cuántos miles de papers acerca de todo de investigaciones y cosas que se hicieron, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo manejamos esa información? Un ser humano no la puede manejar. O sea, si vos, por ejemplo, hoy acerca de lo que vos estás estudiando salen, no sé, 50.000 papers por día, ¿no? ¿Y cómo sabes cuáles son los interesantes y cuáles son relevantes y cuáles no? ¿Cuáles son que están bien hechos en términos de método científico y cuáles no? Entonces, la Big Data va a servir como para manejar toda esa información que generamos y que es ingobernable. Y eso le va a dar cierto marco a todo este tamaño de ignorancia que tenemos.
Sí.
No sé si es difícil igual lo que quiero
decir. Capaz necesitamos una inteligencia artificial para decodificar lo que estás diciendo, porque nos vuela la cabeza.
Claro, Claro, y hay algo ahí, sí, evidentemente necesitamos una inteligencia artificial para, digo,
a ver,
hay muchísima información.
Déjame a ver si lo
decodifico. Es inmanejable.
A ver si lo decodifico yo como lo hiciste con lo mío. Es, ¿vos crees que la inteligencia artificial va a ser una herramienta mediante la cual, primero, el ser humano va a poder cuantificar y filtrar toda la información que sus investigaciones generan, por un lado? Uh-huh. Y por el otro, a partir de ese proceso, va a llegar un nuevo entendimiento, digamos, del cosmos, para ponerle algún nombre, todo aquello que nos rodea, gracias a ese trabajo, entre comillas, de esclavo de esas inteligencias artificiales.
Sí, ese trabajo esclavo, o ese trabajo como de curaduría, ¿no? Que va a empezar a hacer la inteligencia artificial. Que de poder, de alguna manera, poder filtrar lo que no nos sirve, lo que es anecdótico, y realmente dejar como dejarle como la pulpa del conocimiento, lo que realmente va un poquito más adelante.
Claro.
Porque ¿cómo? Ahora, si vos,
sí.
Si vos tenés 50.000, me sirvió lo que me dijiste para ordenar mis pobres pensamientos. Si vos tenés 50.000 papers por día,
sí.
Quizás de esos 50.000 papers te quedan 3 que son relevantes e importantes.
Sí.
¿Me explico? Lo demás es todas cosas o repetidas. O
fallidas,
no,
o el método científico no se aplicó, sí, sí.
Entonces, yo creo que nos va a servir como para ir ganando más en conocimiento. Ahora, una idea que se me ocurrió ahora,
sí,
es que yo creo que, bueno, igual las grandes preguntas no se pueden contestar con Big Data ni con ninguna información, ¿no?
Pero, ¿qué ibas a decir? ¿Eso solo o venía la frutilla?
No, eso solo, esa es la frutilla. O sea, cualquier gran pregunta que vos tengas,
claro.
Yo a mí me ha pasado de estudiar medicina, de estudiar psicología, de estudiar psiquiatría, que yo estudiaba, era como tomar Coca-Cola, no me sacaba la sed eso. No me sacaba la sed, digo, podía tener mucha información en la cabeza. Sin embargo, las preguntas importantes seguían estando ahí.
Sí, exacto. Es volviendo al episodio pasado. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿No?
Claro.
Digamos, todo lo metafísico, en el literal sentido de la palabra, lo que trasciende el mundo físico, la inteligencia artificial, desde su propia fisicidad, no va a poder hacer nada. Yo creo que va a tener una gran utilidad en el mundo horizontal, pero como vos decís, es una Coca-Cola que puede refrescar, pero la sed va a seguir.
Bueno, después le pedimos a la gente de Coca-Cola que nos auspicie, ¿no?
Y ya nos están escuchando, me imagino.
Coca-Cola, es sentir de verdad.
Bueno, pero ahora yo me voy para otro lado, antes de terminar. De la inteligencia artificial lo hemos hablado cuando estaba Milton. ¿Te acordás de Milton? Qué hijo de puta, ¿eh?
No me acuerdo.
Está bien, capaz.
No sé a quién te estás refiriendo.
Es un figmento de nuestra imaginación. La inteligencia artificial, para mí, su máximo rol será para que el humano entienda que no sabe bien de qué está hecho. Es decir, quizá va a poder crear máquinas cada vez más que procesen más datos, etcétera, etcétera. Y yendo al paroxismo de un Pinocho, ¿no? Como la película de Kubrick, un muñeco, ¿no? que se comporta como un humano, etcétera. Pero va a llegar un punto en que el humano va a ver que no le puede dar aquello que hace humano al humano. ¿Se entiende?
Estoy completamente de acuerdo. Me parece que sí, que la que la inteligencia artificial va a servir a nivel técnico, a nivel horizontal, en relación a las cosas del mundo. Ahora, de qué es el ser humano y qué corno hace en este contexto, no va a servir para nada. Sí, no sé, qué sé yo, quizás aparezca una religión que se vincule de alguna manera a la inteligencia artificial. Y el otro día leí un graffiti que decía: Internet nos ama, ¿no? Quizás aparezca algo de eso.
Claro.
Pero no. Ahí hay una sed de lo humano que no se va a extinguir por ninguna técnica, inteligencia artificial o lo que venga, ¿no? O lo que venga de todo eso. Hay algo ahí que en el fondo ya fue descubierto, ¿no? O sea, hay caminos para la gente que quiere conectarse con el sentido, con el verdadero sentido de lo humano. Lo que pasa es que eso es otro cantar. No se puede ni hablar de eso, porque lo estamos vapuleando. No está bueno hablar de eso. ¿A dónde vas?
No, me sorprende que digas no está bueno hablar de eso cuando me hablabas antes de que podemos hablar de todo. ¿Qué pasa?
No, pero no está bueno hablar de eso. No está bueno hablar de eso, no por un tema de reprimirse, porque está mal hablar de eso. Podemos hablar lo que quieras de eso. Ahora, tengamos en cuenta que estamos bastardeando el tema, porque es un tema sagrado, y cada uno se vincula con eso de una manera específica, distinta, y que cada camino de cada persona es distinto y no tiene forma. Y entonces tiene que ver con eso, con que
ya lo sé, sublime. Era un chascarrillo, no me podés ver la cara por tu conexión de mierda, pero ¿qué querés que haga?
¿Qué va a hacer?
Ahora, Pinocho.
Mi cámara.
Pinocho, creo que es del siglo, mitad del siglo XIX, no sé, de memoria, lo tiro, ni idea cuando lo creó Carlo Collodi, que es el autor de Pinocho. Pero ahí, si el tipo vislumbró algo, Pinocho cobra vida porque viene un ser de otro reino, ¿no es cierto? Viene un ser angélico, si querés, un hada madrina.
Sí.
No, él no alcanza su estatus de niño de carne y hueso mediante la técnica de su padre, que sería Elon Musk de hoy. La alcanza porque viene un hada madrina.
Sí, viene una técnica de otro lugar, de otro. Vos sabés que a mí me encanta Pinocho. Me encantan y lo relaciono directamente con Moby Dick.
Sí.
Y con la historia bíblica de
Jonás.
De Jonás, exactamente. O sea, hay algo ahí como del Leviatán, de la ballena que se come y de vivir en la panza de la ballena, que es algo que a mí de chiquito me fascinaba, ¿no? Me daba miedo, pero al mismo tiempo me fascinaba.
Sí, a mí también.
Hay algo ahí, ¿sí?
Sí, ahora
hay
que me...
La historia de Jonás. Hay algo en la historia de Jonás que para mí es mi historia preferida de la Biblia, ¿no? De cómo el Dios del Antiguo Testamento, nuestro querido Dios del Antiguo Testamento, que tenía pelotas, y que no era un putito, con perdón de los putitos, le dice a Jonás, creo que en sueños, le dice: negro, te tenés que levantar y tenés que ir a Sodoma y a Gomorra y tenés que avisar que se viene el fin del mundo si no se dejan de joder. No estoy seguro si es Sodoma y Gomorra.
Ya estaba destruida. Sodoma y Gomorra ya fue destruida antes.
Era otra ciudad.
Otra.
Era otra ciudad. Y el tipo se asusta. Y claro, ¿cómo no te vas a asustar? ¿Cómo no te vas a asustar si te habla una voz? Y aparte te manda al muere. Porque te manda al puto muere. O sea, se lo iban a coger y lo iban a desmembrar en esa ciudad. Entonces, claro, el tipo ahí, a partir de ese miedo, emprende una empresa inútil, como escapar de Dios, ¿no? Que es como, es totalmente inútil, pero bueno, el intento, el miedo le sugirió que lo haga.
Claro.
Se sube un barco y bueno, y empieza la tempestad y Dios hace de las suyas, el Dios del Antiguo Testamento. Lo terminan tirando por la borda porque se dan cuenta que acá el Jetta era él. Se dan cuenta que el que tenía un quilombo era él. Y se lo come una ballena, o sea, se lo come una ballena. En algún momento se me ocurrió hacer alguna historia.
Sí.
En donde Jonás, o mejor dicho, Gepetto, se encuentra con Jonás adentro de la panza de la ballena.
Sí.
No, nada. No
y
sé.
con música de Moby atrás.
Claro, ¿eh? Exacto.
Música electrónica.
Se encuentran los dos ahí y algo sucede, se enamoran tal vez.
Y ahora
empiezan a hablar de
la ballena, lo
inclusivo.
La ballena lo traga a Jonás, no lo mata, digamos, no lo mastica, lo traga de una.
Claro, bueno, cuando yo era chico eso para mí era algo extraño, ¿no? Como, ¿cómo? ¿Te come la ballena y no te morís?
Claro.
¿Tan grande es la ballena?
Sí.
¿Que podés vivir ahí adentro?
Y es grande, ¿eh?
Y además, claro, es grande. Imagínate viviendo adentro de la panza de una ballena, ¿no? Como me... Y un Jonás que termina, termina dándose cuenta de que no le queda otro remedio.
No, ¿a lo cuánto?
Acá no hay tu
¿Tres días pasan también? ¿Cuántos días pasan?
No me acuerdo, pero sí, fueron unos cuantos días. No es que tuvo 10 minutos. No, o sea, ese momento, esa noche negra del alma de Jonás, la debe haber pasado como el orto. Y hasta que decide, bueno, pero escúchame, vos estás metido en la panza de una ballena. Y bueno, te espera la muerte. Y podés salir y andar y predicar el fin del mundo y también pensar que te espera la muerte. ¿Qué preferís?
Claro.
Yo, viste, no sé bien cómo fue el arrepentimiento de Jonás en esa panza, pero bueno, el tipo sale después y se va a predicar y pasa algo que es terrible también para Jonás, porque realmente el Dios del Antiguo Testamento era, o sea, era muy hijo de puta.
Era un bully, ¿no? Era un padre abusivo, no jodamos.
Era muy hijo de puta. Va a esta ciudad que no me acuerdo el nombre.
La ciudad se llama Nínive.
Ah, Nínive, exactamente. Sí. Y él empieza a predicar que se viene el fin del mundo, que si no cambian, si no rectifican la manera de conducirse, Dios los iba a hacer pelota. Y bueno, al final Dios decide no hacerlos pelota, los perdona. Y claro, yo, imagínate Jonás, o sea, me mandaste acá, la pasé como el orto, chabón, la pasé como el orto, y ahora me decís que no vas a hacer lo que me dijiste que ibas a hacer. Es tremendo.
Sí. Son tres días los que estaba. No, me acordaba de los tres días porque se repite un poco el ciclo de Jesús también cuando muere, ¿no es cierto? Son tres días hasta que la ballena lo vomita, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y pero está en el Corán también, está venerado, es Yunus en árabe. Y Jonás me quedó grabado en la mente por la serie de Elige tu propia aventura. Había uno de sus grandes éxitos que era Tu nombre en clave es Jonás. Y en la tapa había un espía y estaba la ballena también.
Claro. Wow. Impresionante. Nos pusimos del revival.
Espectacular.
Bueno, entonces Moby Dick, Pinocho, la historia de Jonás, son como cosas para mí que, que están juntas, ¿no? Como que es un bloque emocional para mí, ¿no?
Claro.
Como de ahí, de la infancia. Yo me acuerdo de haber visto la película Moby Dick, la antigua, ¿no? Y acordarme, ¿no? Y acordarme de esta idea de los monstruos marinos que te comen.
¿Crees que hay alguna alegoría o metáfora trascendente en Moby Dick? Yo no me acuerdo un carajo de esa historia, pero quizá como está tan cercana a tu corazón, ¿hay algo en esa historia?
Sí, hay muchas interpretaciones respecto de qué es, ¿no?, la ballena.
Porque hay un personaje con nombre árabe, ¿no? También.
El Capitán Ahab.
Sí.
Que está obsesionado con una ballena, la ballena blanca, con la que ya había tenido varios altercados, que lo había dejado lisiado.
Claro, una pata de palo.
Exactamente, la odiaba profundamente. Te prometo para investigarlo para la próxima.
Pará, pero sabés que tu palabra vale platino y hay mucha gente que espera tu interpretación. ¿Lo anoto para la próxima?
Anotalo para la próxima y vos me diste una tarea.
También queda para. Está pendiente, yo sé. Está pendiente. Está en la recámara.
Está en la recámara. Bueno, si querés no hablo del tema, pero al mismo tiempo de ver ese documental, estoy leyendo Lolita de Nabokov. Así que es súper interesante toda hacer los vínculos, los puentes, la relación que hay entre el documental de Woody Allen y Lolita de Nabokov.
Bien, no te quiero ver cerca de colegios primarios y secundarios, ¿eh?
No, desde ya que digo, a mí me revuelve el estómago. Gracias a Dios me revuelve el estómago.
Claro.
Gracias a Dios me revuelve el estómago.
Y gracias a Dios que tienes la capacidad de que, en caso de que no te revolviese el estómago, buscarías ayuda. O sea, es ganancia por los dos lados.
Exactamente, pero digo, ya sé que lo que voy a decir es medio odioso, pero realmente quizás uno desde cierta empatía, yo realmente veo a estos tipos como monstruos, ¿no? Como si fuesen, no sé, como si fuese la cucaracha de Kafka, ¿no? Como
sí.
Son cucarachas, y digo, y darte cuenta que sos una cucaracha debe ser algo tremendo.
Bueno, eso es un tópico que abre muchas puertas, pero como me dijo una vez un médico que conoces de México, hay mecanismos de la mente que te impiden darte cuenta de lo tan cucaracha que sos, porque yo creo que mueres, ¿no?
Mira, hay tipos que se dan cuenta que son unas cucarachas, ¿eh? Digo, son los menos, ¿no? Porque estos perversos.
O sea, cucarachas iluminados, digamos.
Sí, cucarachas que son conscientes de que son una cucaracha, de que hacen daño, de que están solos, de que tienen un deseo perverso que de alguna manera los deja como afuera de cualquier capacidad de vincularse con los demás. Sí, hay tipos que son conscientes, ¿eh? Entonces, insisto, son los menos, pero hay. Hello. Te estaría escuchando. Agustín.
Digo, otra vez los reptilianos, ¿ves? No se puede confiar. En este mundo hay seres por todos lados que nos desconectan, ¿eh? Es increíble. Lo que te decía es que si fueras parte de un jurado, ¿qué aligera la culpabilidad de esta cucaracha? la conciencia de que lo es o su inconsciencia? Y dejo la pregunta para ahí, así la próxima retomamos con todo el tema. Entramos con los botines de punta a la ballena que tiene a Nabokov haciéndose la paja con una niña de 11 años, ¿sí? Y a Woody, a Farrow, a Jackson y a todos los demás.
Está bien, como quieran. Yo igual te la contesto porque estoy embalado.
Dale, tirame, papá.
Me parece que no es importante eso.
No cambia nada para
no
vos.
No es importante. No cambia nada, absolutamente nada. Me parece que acá no cambia nada. Me parece que si el tipo que tiene que hacer respetar las leyes, que es el juez, ¿no? Como que se pone a buscar ese tipo de cuestiones y...
Ah, pillín, para. Por eso usé la palabra ¿qué? Jurado. En este caso, en este ajá, sistema de jurados... Hay 12 personas, miembros de la ciudadanía común, que los meten en el rol de jueces. El juez ahí está de regalo, es una persona que se asegura de que se cumplan los procedimientos, pero no decide el juez. Por eso usé la palabra jurado, pillín. Porque es como vos, desde el ego, desde una persona normal, ¿qué hace? ¿Toma en cuenta la conciencia de su monstruosidad o no?
A mí me parece que no, que yo tengo que ver si ahí como jurado tengo que ver si hay delito. Si el tipo cometió un delito, nada más.
Bien. ¿Y desde la moralidad común te cambia algo su conciencia del actuar?
Me parece que si el tipo es consciente... y no pide ayuda y no trata de buscarle la vuelta a la cosa para que eso no se lo lleve puesto, digamos, y no termine haciéndole daño a un tercero, me parece que sería frente a Dios y a los hombres sería más culpable.
O sea que valdría que lo violemos en masa.
Sí, que entre en la cárcel y que bueno, que sea lo que Dios quiera.
Y si es el Dios del Antiguo Testamento, le rompen el ojete hasta que tiene hemorroides y le sale lefa por la boca, digamos.
Claro, o no. Andá a saber qué se le ocurre a ese perverso polimorfo que es el Dios del Antiguo Testamento. Andá a saber con qué te sale. Quizá lo libera y lo transforma en el emperador del universo.
Claro. Puede ser. Mucho tema para pensar. Por ahora me despido solamente imaginándolo empalado en el bastón mítico de Moisés. ¿Sí? Sentado, desgarrando sus intestinos mientras se sienta en el báculo, en esa serpiente tiesa que deslumbró al emperador de Egipto para su liberación. Bueno, Ignatius, me voy a comer, tengo hambre, y esto me alimenta el alma, pero no me alimenta los músculos.
Bueno, buen provecho.
La charla más larga de pre-grabación que hemos tenido, porque esto no lo grabé, ¿eh? Esto la gente tiene que saber que si lo escucha es un accidente.
Ah, bueno, vamos armando el próximo programa. Te mando un abrazo.
Abrazo grande, gracias por estar, Ignatius. La, la,
la, la, la. Igualmente.
Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue La Piedra Filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista, realizado con la autorización de mi maestro Abu Kassem, el avaro perfumista. Más información acerca de mí y mi maestro la podrás encontrar en nuestro hogar en internet, abukasem.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.